estamos al servicio de ustedes, la bendición, nuestra misión. Somos plataforma de tu voz, democrática visión, noticias que información, convertidos en una sola región. Todas nuestras culturas unidas en un solo corazón, amparados a la luz de la razón. Transparencia en la difusión, en nuestra satisfacción. Tu mano junto a mi mano, somos hermanos. No importa donde estés, con amor nos saludamos. Pretendemos construir el futuro, así avanzamos. ALER, 40 años y continuamos. Eso es ALER.
En el mundo, desde nuestro mundo.
Información.
En el mundo, desde nuestro mundo.
Transparencia.
En el mundo, desde nuestro mundo.
ALER, ALER está con está vos. Con vos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos. América Latina está conectada a través del enlace de medios y hoy tenemos la posibilidad grande de compartir con ustedes unas buenas posibilidades de charlar y de entender un poco más y dimensionar lo que es el ALBA. Hoy tenemos la entrevista que de un espacio recientemente creado que es el Espacio Económico del ALBA con el economista Diego Borja.
Esta entrevista es una iniciativa colectiva del enlace de medios para la democratización de la comunicación. El enlace es una confluencia de medios comprometidos, como su nombre lo indica, con la democratización de la comunicación, como también con los procesos de integración regional, fundamentalmente para que avancen en tanto integración de los pueblos.
Unos 26 medios y redes de comunicación de distintas partes de América Latina integran el enlace. En el programa de hoy estamos participando ALAI, ALBA TV, ALER, AltraPress, Prensa Latina y Radio Mundo Real.
En la segunda semana de febrero se realizó en Caracas la 11ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Una de las principales resoluciones adoptadas fue la creación del espacio económico del ALBA, ECOALBA, como una plataforma política y geopolítica para hacer más efectiva su integración. Con tal propósito, se estableció una coordinación político-económica asignada a Ecuador, una Secretaría Ejecutiva Permanente con sede en Caracas y una Coordinación Político-Social a cargo de Cuba.
Recordemos que el ALBA fue creada en el 2004 por iniciativa de Venezuela y Cuba. Actualmente el ALBA agrupa a 8 países: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Antigua Barbudas, y está en camino de adhesión otros 3 países como Haití, Santa Lucía y Surinam.
Por la importancia de este proceso, en tiempos marcados por crisis profundas del capitalismo, el enlace de medios para la democratización de la comunicación propició el diálogo que se va a desarrollar a continuación con el economista ecuatoriano Diego Borja, quien precisamente fue designado como coordinador del Espacio Económico del ALBA.
Diego, bienvenido al enlace de medios.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bien, y no estamos solos acá, la escuchaban a Sally, mi nombre es Walter, y tenemos también la posibilidad de tener a Osvaldo. Bienvenido, Osvaldo.
Con mucho gusto estoy aquí, por parte de ALAI.
Perfecto, y también a Yurien Portelles, habían ahí dicho, bienvenida también Yurien aquí.
Sí,
a
muchas gracias.
Bueno, es el momento de comenzar, ¿te parece?
Bien, comenzamos con una pregunta de ALAI. A los pocos días de la reciente cumbre del ALBA, la Coordinación Político-Económica celebró ya su primera reunión de trabajo. Según ha trascendido, en ella se habría decidido implementar un inventario general de mercancías de todos sus miembros para complementar sus intereses y la aplicación del Sistema Único de Compensación Regional, SUCRE, en sus intercambios comerciales, como también el fortalecimiento del Banco del ALBA, la conformación de un centro de resolución de controversias distinto al CIADI, entre otros puntos. Doctor Borja, ¿podría precisarnos sobre cuáles fueron las principales medidas acordadas?
Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, señalemos qué es esto del ECOALBA, porque me parece que es muy importante que quienes nos escuchan tengan una visión o puedan hacerse una visión de las potencialidades inmensas que tiene esta región. Miren, algunos datos así muy rápido, ¿no? El ECOALBA, con los 8 países que hoy integran, tiene un Producto Interno Bruto de $650 millones. Esto la coloca en el número 23 en términos del tamaño de su economía a nivel mundial. Sería la 23ª economía del mundo. Es la tercera economía de América Latina y el Caribe, detrás de Brasil y México. En términos de su extensión, se encuentra apenas por detrás de la India y de la Argentina, lo cual la coloca en el noveno lugar del planeta. En términos de la cantidad de habitantes, agrupa a 80 millones de personas, lo cual la ubica en el 14º a nivel mundial. Y por tanto la convierte en una zona más grande que Alemania, más grande que el Reino Unido y más grande que Francia. O sea, estamos hablando de una zona económica de una inmensa potencialidad. No es una cosa marginal de unos paisitos ahí que están jugando a hacer economía, no. Es una cosa que puede tener una potencial, un potencial peso de carácter mundial, depende, o evidentemente, cómo juguemos cada uno de los gobiernos y las sociedades en este momento. La primera cosa que hicimos es reunirnos a los 3 días de acabada la cumbre presidencial y tomar estas medidas que ya se anunciaban con el fin de efectivamente llevar a efecto lo que podríamos hacerlo en lo inmediato. ¿Para qué el mapa este de las mercancías? Todos estos países del ALBA exportan al resto del mundo y compran al resto del mundo. Entonces dijimos, bueno, lo primero que tenemos que saber es qué vendemos y qué compramos, por si tal vez podemos vendernos y comprarnos primero entre nosotros, con lógicas de comercio distintas a las que juega en una economía capitalista y peor todavía en una economía capitalista en crisis.
Bien. Vamos a comenzar una ronda de preguntas que le contamos a quienes están escuchando. Habrá preguntas de quienes estamos acá y también de aquellos que han participado a través del enlace de medios y la estaremos compartiendo aquí con Diego Borja. Yuriem.
Sí, yo quería preguntar por qué el ALBA ha dado pasos en la construcción de una nueva arquitectura financiera con el SUCRE, el Sistema Único Regional de Compensación, y sin embargo no todos los países están haciendo el mismo uso de este SUCRE. ¿Qué posibilidades reales tiene el SUCRE de expandirse dentro de los países que integran el ALBA e incluso más allá, dentro de los países que integran la UNASUR?
Una nueva arquitectura es precisamente la edificación de algo distinto. En el pasado y hasta ahora, en el presente, muchos países que no tienen al dólar como su moneda, comercializan en dólares. Ejemplo, Argentina tiene el peso, Brasil tiene el real, y sin embargo ellos comercializan en dólares. Lo mismo sucede con los países, sucedía con los países del ALBA. Venezuela tiene bolívares y Cuba tiene pesos, y sin embargo comerciaban o en euros o en dólares. Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos tener una moneda de compensación. No es una moneda todavía que circula en las sociedades, pero sí es una moneda que permite compensar, de forma tal que los venezolanos que compran lo hagan en bolívares, los cubanos que compran lo hagan en pesos, los bolivianos que compran lo hagan en bolivianos, y así, que cada uno utilice la moneda nacional. ¿Qué ha sucedido? El peso de la historia, el peso de la tradición, el peso de los hábitos todavía es muy grande. Y existen intereses dentro incluso de nuestros propios países que impiden que se generalice el uso de esta moneda de compensación que es el SUCRE, que evidentemente nos beneficia a todos, porque es una moneda que para empezar no le está pagando el señoriaje, ¿no es cierto?, que es ese impuesto que todos los que utilizamos el dólar le pagamos a los Estados Unidos por el simple hecho de utilizar su moneda. Entonces, es incluso un buen negocio utilizar SUCRES, que es Sistema Único de Compensación Regional, como moneda virtual. No se lo hace, ya digo, porque todavía existen intereses que provienen de ese peso de los hábitos y la tradición, a veces incluso por comodidad y por incomprensión. ¿Qué se necesita? Voluntad política. Y eso lo puedo decir con claridad porque cuando yo estuve al frente del Banco Central del Ecuador, iniciamos en el año 2010 con un comercio en sucres entre Ecuador y Venezuela de 7 millones de sucres. De 7 millones de dólares. Un comercio en sucres equivalente a 7 millones de dólares. Y terminamos en el año 2011 con 290 millones. O sea, existe una voluntad de utilizar el sistema y por tanto crece de esa manera. Una de las medidas que se tomó en este Consejo Económico a los pocos días de la cumbre presidencial es ir a los países y determinar con claridad cuáles son los problemas concretos. De carácter a veces administrativo, de carácter legal, de carácter operativo. A veces es porque no tienen los sistemas informáticos, el programa para poderlo usar. Y a veces también es un problema de comprensión, está en las cabezas de los funcionarios. En otras, obviamente, también es intereses económicos. Hay gente que gana de comercializar en dólares, incluso en nuestros países, y que no le interesa comercializar en sucres. Definiendo dónde están los problemas, entonces sí, podríamos acudir ya a los niveles políticos que tienen interés de usar este sistema y poder remover los problemas que impiden que hoy se generalice una moneda que, por lo demás, déjeme decirle, creo yo que se va a generalizar en América del Sur. De hecho, creo yo que cuando Argentina y Brasil empiezan a explorar las posibilidades de compensar en sus propias monedas, a pesar de que no le llamen sucre al sistema, es un sistema que es el que está utilizando el ALBA. Y claro, los agentes económicos, o sea, los compradores y vendedores de estos países, se dan cuenta que es bueno utilizar sus propias monedas, que les da un margen de maniobra, de libertad mayor al hecho de tener que utilizar dólares, que les lleva a un conjunto de costos que los economistas llamamos costos de transacción, que son costos adicionales a los propios costos del costo de la mercancía, digamos así, costos de negociación, costos de contratos, costos de las cartas de crédito, costos de el cambio de una divisa a otro tipo de cambio, etcétera, etcétera. Se van a dar cuenta que es mucho mejor negocio incluso utilizar este sistema de compensación.
Lo que se entiende entonces, ¿hay voluntad como para avanzar hacia el sucre?
La voluntad política en los niveles mayores existe. Yo creo que los presidentes con claridad lo han dicho. Presidente Chávez, Correa, Ortega, Castro, etcétera, lo han dicho, ¿no? El punto está abajo. El punto está en poder esa voluntad transformarla en un hecho real, porque, como digo, a veces intereses económicos o simples rutinas burocráticas impiden que esto se generalice.
Le vamos a decir a quienes están aquí que nos pongamos los auriculares porque vamos a comenzar a compartir preguntas que nos han llegado previamente a raíz de la presencia de Diego Borja aquí en Enlace de Medios. Y es la posibilidad de escuchar la pregunta justamente de Alba TV y la escuchamos y la compartimos también.
Compañero Diego Borja, un saludo fraterno al equipo de Alba TV desde Caracas, Venezuela. Ecoalba nace en un contexto de integración de nuevo tipo, basado en principios de inclusión, complementariedad y solidaridad. En términos concretos, ¿qué propuesta diferencia esta articulación de otras como el Mercosur? ¿Y cuáles son los principales obstáculos que enfrenta una iniciativa como Ecoalba en un escenario de crisis del sistema capitalista?
Bueno, lo primero que yo le diría al compañero y a quienes nos escuchan es que más bien la crisis del sistema capitalista se nos presenta como una oportunidad. En vez de ser un problema, en vez de ser algo que podría conspirar en contra de que esto funcione, más bien conspira a favor, porque lo que estamos diciendo es los mecanismos normales del sistema capitalista no están funcionando, incluso los mecanismos de mercado. Adicionalmente, los sistemas de gestión de la economía, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los mismos bancos regionales como el BID, etcétera, no han podido ayudar a resolver esta crisis. Y al revés, estamos viendo cómo en el caso de Europa, a Grecia le están aplicando las políticas que aplicaron durante años en América Latina, que son fracasadas, que saben que son fracasadas, que conllevan muchos costos y dolor social, que no conducen a la eficiencia económica, y sin embargo lo están haciendo. Entonces, yo digo, la crisis del sistema capitalista y sus sistemas de gestión, sus formas de gestión, conspiran a favor y nos permite decir una alternativa a estos mecanismos tradicionales del mercado, a estos mecanismos donde además funcionan los poderes mayores de los oligopolios, de los monopolios, los poderes políticos, incluso los poderes militares. Como anécdota, en algún momento mi hijo tiene 11 años y me decía, papá, ¿por qué se utiliza el dólar? ¿A qué se debe que utilizamos el dólar? Entonces, viéndome obligado a hacer una respuesta para un niño que no ha estudiado sino lo que estudian los niños de 11 años, yo le decía, mira, el poder del dólar se centra en el poder militar de los Estados Unidos. Entonces él me decía, ¿pero qué tiene que ver el poder militar con la moneda? Y tiene mucho que ver. En la vida real, cuando nosotros vemos que una moneda como el dólar tiene una crisis económica profunda, está vinculada a una economía que tuvo que generar un subsidio equivalente prácticamente a su PIB en el año 2009 para subsistir, que estamos viendo que tiene correlatos de esta crisis, no solo en los Estados Unidos, sino en Europa, donde se está desmoronando el sistema de integración monetaria europeo. Y nos seguimos preguntando por qué una moneda que esté enferma de muerte, sigue siendo la moneda de uso común. tenemos que remitirnos a otros elementos del poder que no están necesariamente en las características de la moneda como equivalente general, como medida de valor, etcétera, etcétera, sino que están en la política, en la geopolítica y en la fuerza militar. Entonces, en las condiciones de una crisis como esta, alternativas como el sistema de compensación regional Sucre a la moneda norteamericana nos dicen hay esperanza. Alternativas como el Banco del Sur, un banco de desarrollo, frente a los bancos que le imponen a uno las políticas, como el Banco Mundial o el BID, es una alternativa. Iniciativas como las del Fondo Común de Reservas, que es utilicemos las reservas que tiene América del Sur en América del Sur. La locura que tenemos en América del Sur es que hemos sacado las reservas para depositarlas en bancos internacionales, financiar a los provocadores de la crisis y nosotros pedir prestado teniendo plata guardada. Entonces, generar esta alternativa, digo yo, sí se muestra como posibilidad, como potencialidad, como objetividad y en el marco de la crisis como esperanza. Diferente a Mercosur en muchas cosas. No nos conduce a esta integración únicamente los temas mercantiles. No es una integración estrictamente de comercio. No es una integración estrictamente crematística, digamos así, tiene que ver con voluntades sociales, políticas, comunicacionales y de una visión común en cuanto al futuro de nuestros países.
Bien, seguimos entonces con la ronda de preguntas. Llega el momento de compartir de Alter.
Sí, tenemos una pregunta que nos enviaron por escrito desde la agencia Alterpress de Haití. Dice, recientemente Venezuela y Haití firmaron un nuevo acuerdo de cooperación que contempla programas en el sector agrícola. ¿A qué nivel otros países de ALBA están dispuestos a cooperar para apoyar la agricultura en Haití y qué pueden aportar o esperar de la cooperación con Haití?
Bueno, yo creo que lo que sucede en Haití es una vergüenza para toda América. O sea, si le podríamos poner un nombre, lo que ha pasado después del desastre del terremoto, lo que ha pasado con la población de Haití, es una vergüenza geográfica, una vergüenza histórica, una vergüenza ética. Solamente para recordar, quien financia al Ejército Libertador fueron los haitianos. O sea, inicialmente quien le financia a Bolívar fue Haití. Y no hemos podido los americanos en general ser americanos, me refiero a los americanos, no los gringos, me refiero a los americanos, a los pobladores del continente americano, no hemos sido capaces de ser solidarios, recíprocos en términos geográficos e históricos con un país brutalmente golpeado. Entonces, esta iniciativa de Venezuela fue acogida favorablemente por todos los presidentes que estuvieron en la reunión. Incluso se está hablando de la posibilidad de que Haití pase a ser parte de el ALBA, ¿no? Si esto es así, ¿qué es lo más importante en el plano económico en el ALBA? Hemos dicho con claridad, la seguridad alimentaria, la seguridad de salud, la energía, los sistemas de transportación. No hay una línea que conecte de manera fácil, digamos, a los mismos países del ALBA. O sea, para irnos de aquí a Nicaragua tenemos que pasar por Panamá, El Salvador, San José y llegar finalmente a Managua. Es decir, salud, alimentación, transporte, energía y conocimiento. En ese sentido, el apostarle a la agricultura haitiana desde una visión, ya digo, de solidaridad, de reciprocidad y de eficiencia económica y social, concuerda plenamente con la agenda en general del ALBA.
Bien, vamos a compartir la pregunta de Osvaldo ahora. Sí, es el momento.
De acuerdo. Se mencionó que hay una decisión de activar el Banco del ALBA. ¿Qué medidas específicas se van a tomar para hacer efectiva esta decisión?
Bueno, lo primero que se ha decidido es hacer que el Banco del ALBA funcione como un banco. Hasta aquí ha venido funcionando como un fondo y no está mal, o sea, está muy bien que tengamos ahí un fondo que en algún momento apoye determinados proyectos productivos, si provienen de personas que están en el lado de la economía popular y solidaria, mejor. Pero lo que hemos dicho en la reunión es, hagamos un banco que funcione como tal, un banco de desarrollo, por supuesto, un banco que fomente la producción, un banco que fomente el empleo, un banco que permita a aquellas personas que no tienen acceso al crédito de la banca tradicional poder tener acceso, que a veces hay iniciativas en jóvenes que salen de las universidades y que quieren emprender, que quieren volverse incluso capitalistas, digamos así, empresarios, no tienen ninguna posibilidad de obtener un capital inicial y por tanto a veces pasan a engrosar las filas de los desempleados o de los subempleados. Entonces hemos dicho, hagamos un banco de desarrollo que califique proyectos de desarrollo, que contribuya, por ejemplo, a financiar proyectos binacionales o multinacionales de los países del ALBA que sean de interés. Un sistema logístico aéreo es de interés. Un sistema de silos entre los distintos países es de interés. Un sistema de comercialización y producción de fármacos, teniendo la potencia farmacológica del ALBA, que es Cuba, es de interés. Entonces, apoyar ese tipo de proyectos con un banco, o sea, con un sistema de apalancamiento financiero, podría potenciar los mayores objetivos de la producción, del empleo, de la inversión dentro de nuestros propios países.
Nuevamente nos ponemos los auriculares para recibir la inquietud de Radio Mundo Real desde el sur de la Patria Grande, desde Uruguay. A ver, escuchamos qué nos preguntan los compañeros.
Un cordial saludo reciban desde Radio Mundo Real, desde Uruguay. Para participar de esta entrevista, interesante entrevista con el economista Borja, nuestra preocupación, precisamente, economista Borja y audiencia de ALER y de Enlace Medios, es, bueno, las contradicciones que uno percibe en el mapa político regional cuando gobiernos progresistas, comúnmente inspirados en una perspectiva, en un horizonte de cambio, de alguna manera defeccionan o bajan la guardia frente a la necesidad de inversiones. Se maneja permanentemente la inversión extranjera como un paradigma de crecimiento económico y algunos incluso lo equiparan al desarrollo. Entonces, la consulta un poco conceptual al economista Borges es justamente de qué manera, desde el espacio político que representa el ALBA y su bloque económico, se piensan medidas, acciones para romper con esa dependencia respecto a la inversión extranjera directa, que muchas veces genera contradicciones, en algunos casos muy serias, por parte de los gobiernos y fundamentalmente las comunidades, en especial rurales, que se encuentran afectadas por esas inversiones. Nos referimos al agronegocio, a la minería, a la construcción de proyectos hidroeléctricos, como lamentablemente hemos tenido muchos ejemplos en los últimos tiempos en nuestra región. Esta es nuestra inquietud, entonces, desde Radio Mundo Real, y seguimos atentamente esta entrevista de Enlace Medios con el economista Borja. Gracias.
Bien, ahí está formulada la pregunta y la respuesta ahora de Diego Borja.
Claro, hay una repetición como verdad de una mentira, que es que la inversión extranjera ha ayudado al desarrollo de nuestros países. Esa es una falacia, es una mentira mil veces repetida que tiende a convertirse en verdad. Porque cuando uno va a los datos, observa que cuando alguien invierte es para recuperar la inversión y adicionalmente llevarse algo más. Esa es la lógica del capital, ¿verdad? Entonces, partamos de ahí. Si alguien invierte en nuestros países, no lo está haciendo de buena gente, no lo está haciendo de filántropo, no lo está haciendo porque quiere buenamente aportar al desarrollo. Lo hace porque tiene un interés, y un interés en el cual va a recuperar su capital y algo más. Eso es así. Yo leía en días pasados un análisis de un economista argentino, donde decía que luego de que Argentina resuelve, digámoslo así, buena parte del peso de su deuda, recordemos que la deuda externa argentina condujo prácticamente a la quiebra de la economía y la sociedad argentina a inicios de este siglo. Cuando logran resolver con toda esa quita del 40% y tal la deuda, lo que se ha convertido en el nuevo dogal es la inversión extranjera. Antes, la deuda externa significaba una drenada, un desangre del valor que se creaba en la Argentina, porque la sociedad argentina, el Estado, la economía argentina tenía que pagar la deuda y pagó y repagó mucho más de lo que le prestaron. Cuando logra resolver el problema de la deuda, Hoy día el nuevo dogal es la inversión extranjera. Hay una cantidad gigantesca de recursos que migran, que desangran a la Argentina, que es la recuperación de inversión extranjera directa, lo que se puede llamar como las remesas de inversión extranjera, como los beneficios de la inversión extranjera, como las utilidades de la inversión extranjera en distintas áreas de la economía. Desde la economía industrial, porque Argentina es un país muy industrializado, pasando por todo el asunto de la explotación de recursos naturales e incluso en algunas áreas vinculadas a los servicios, no solo financieros, sino otro tipo de servicios. La inversión extranjera está siendo en ese país ahora un esquema, un sistema para drenar valor creado por los argentinos en vez de dejarlo en la Argentina. Eso hay que decirlo de principio. Por tanto, cuando nosotros nos planteamos, por ejemplo, recuperar el Banco del Alba y hacerle al Banco del Alba un banco de desarrollo, de fomento, un banco que propicie las inversiones, que propicie el trabajo, que propicie el conocimiento. Y hemos dicho, vamos a capitalizarlo, que era una parte que me faltaba decir. Se decidió, entre otras cosas, incluir el 1% de las reservas de cada uno de nuestros países como un sistema de capitalización del banco. ¿A dónde estamos apuntando? Estamos apuntando a no depender de inversiones extranjeras depredadoras, a no depender de inversiones que tienen como único objetivo la recuperación de un capital y una utilidad adicional sin mirar cómo lo hacen. Si es que depredan recursos naturales, no importa. Si es que depredan la fuerza de trabajo, no importa. Si es que depredan la institucionalidad de nuestras naciones, tampoco importa. ¿Cómo se depreda institucionalidad? No pagando impuestos, corrompiendo a los funcionarios públicos para obtener contratos, entregando coimas por debajo. Eso es una forma también de depredar. Entonces, hemos dicho, cuidado con pensar que cualquier inversión es una inversión que viene acá a colaborar. ¿Hay inversiones que colaboran con el desarrollo? Sí, claro que sí. Y por eso nuestra Constitución en el Ecuador dice con claridad, serán bienvenidas las inversiones extranjeras y tendrán incluso los mismos derechos que la inversión nacional, siempre y cuando sean complementarios a la inversión nacional y estén encauzadas en lo que determina el Plan Nacional de Desarrollo. Inversiones de esa naturaleza son bienvenidas, pero inversiones que vengan a depredar, a generar problemas con nuestras comunidades campesinas en las áreas de agronegocio, que vengan a generar depredación ambiental en cualquier área, minera o petrolera, no pueden ser bienvenidas. Y tener mecanismos alternativos como nuestras propias inversiones, Banco del Alba, Banco del Sur, Fondo de Reservas del Sur, son alternativas viables y alternativas necesarias para poderle decir a la inversión extranjera bienvenida siempre y cuando venga a cumplir con lo que nosotros queremos para nuestros países, para nuestro pueblo.
¿Están los países en condiciones de hacer eso?
Yo creo que estamos en condiciones. Estamos en condiciones. De hecho, lo que el Ecuador, lo que Venezuela han empezado a hacer, por ejemplo, con la inversión china. Hemos dicho bienvenida a la inversión china en las áreas que consideramos importantes, definidas por nuestro plan caso ecuatoriano, Coca-Cola Sinclair. Gran represa necesaria para generar energía, perfecto, venga la inversión china. Que es difícil, sí. No vamos aquí a hacer una apología de los chinos. No vamos a hacer una apología de nadie. Acá lo que tenemos que resguardar es que nuestros objetivos nacionales y populares, porque son dos cosas, no solo lo nacional, sino también lo popular, y ahí entra todo el campo de la economía popular, estén debidamente resguardados de poderes que son muchísimo más grandes. Muchísimos más grandes. ¿Cómo puede un empresario, o digamos más bien una cooperativa, para no ponerlo en términos de un empresario, ver lo más vulnerable, una cooperativa de arroceros de los ríos, defenderse de un posible avalancha de dinero para la construcción de una carretera? Es muy difícil. Entonces, es importante tener claridad que en el capitalismo, incluso en nuestras sociedades que están resguardando los intereses populares, hay poderes que son gigantescos y que son de orden económico, político, comunicacional, etcétera, y que por tanto hay que tener ahí límites que provengan desde el Estado, que es la voluntad colectiva.
Estamos en la segunda ronda de preguntas. Yuriel me estaba pidiendo también la posibilidad de preguntar, así que Prensa Latina, arrancamos la segunda ronda de preguntas.
Sí, usted decía que la crisis capitalista es una oportunidad para nuestros países. La pregunta va dirigida en el sentido de que, ¿en qué medida estaría afectando, impactando esa crisis económica del mundo capitalista a nuestros países y si estaríamos aprovechando la oportunidad?
Mire, si nosotros seguimos viendo a donde hemos estado viendo históricamente, la crisis es una desgracia. O sea, si queremos seguirle apostando a Europa, si queremos seguirle apostando a los Estados Unidos, si queremos firmar un TLC con Europa, llámese como le llamen, porque hay maneras yo llamo los TLCs con vaselina, perdonen la expresión, pero es un TLC. Es decir, cualquier cosa que se le parezca es seguirle apostando a lo mismo, eso no nos da alternativa. Pero si nosotros decimos, a ver, Europa está en crisis, América del Sur no. Por primera vez en muchos años, América del Sur tiene excedente de dinero, tiene capacidad de inversión, tiene gobiernos que están volcados a determinadas formas de servicio a sus pueblos de distintas posiciones de la ideología, pero están volcados a eso. ¿Por qué no empezamos a ver más al sur, más entre nosotros? Incluso en términos de la propia inversión, un sistema de ferrocarriles en América del Sur hoy día generaría inmensas cantidades de inversión, movilizaría trabajo, movilizaría conocimiento, movilizaría recursos y resolvería problemas. ¿Por qué no viramos hacia acá? Un sistema de seguridad agroalimentaria que vaya desde Caracas hasta la Patagonia generaría trabajo, inversión, producción con nuestros campesinos, con nuestros recursos incluso. Y entonces, si vemos hacia adentro, yo digo, la crisis capitalista puede ser una oportunidad, pero si seguimos viendo hacia afuera, evidentemente es una desgracia, porque nuestros principales compradores son los que están en crisis y nuestros principales vendedores son los que están en crisis. En un TLC con Europa, ¿qué van a querer ellos? Vendernos más y comprarnos menos. Entonces, miremos más bien hacia el ALBA, miremos hacia la CELAC, miremos hacia UNASUR, miremos hasta este continente que además tiene enormes potencialidades de todo estilo.
A propósito de la vaselina,
que podríamos fabricarla acá también, sí. Es derivado del petróleo.
Estaba hablando de que hay una serie de opciones nuevas que se presenta para América Latina, pero sin embargo hay también instituciones que han quedado de lo que sería la vieja arquitectura financiera, como por ejemplo el Fondo Latinoamericano de Reserva, FLAR, que ya su razón de ser mismo no encontraría, pero sin embargo da la impresión de que se comienzan a reciclar acogiendo un discurso que está ganando hegemonía, como es hablar del buen vivir, hablar de nueva arquitectura financiera. Entonces hay una disputa simbólica también ahí de por medio, más allá de los intereses que están representando. Entonces, en ese contexto es que cómo plantearse en estos espacios institucionales, perspectivas de que efectivamente eso que ha de morir debería morir.
Bueno, de muerte natural no va a morir. Y en eso debemos estar clarísimo, porque ellos son expertos en ponerse quimioterapias, radioterapias, diálisis a costa de desangrarle a nuestros pueblos. Eso también hay que estar claro. De muerte natural no van a morir. Y ahí hay que ser, como usted bien señala, claros en que esta es una disputa simbólica. El otro día alguien me decía que ya los TLCs en el Ecuador ya no son una bandera de lucha, que ya las encuestas dicen que se ha desideologizado la gente con respecto a los TLCs, que eso me haría pensar a mí que como que la gente desde hace 5 años para acá ha cambiado de postura, ya no se da cuenta, se ha vuelto boba, se ha vuelto torpe y no se puede dar cuenta que si abrimos nuestra economía va a haber una afectación inmediata para los productores de leche, para los productores de carne, para los productores de soya, para los productores de maíz, para los productores de arroz. Ya la gente ya no se da cuenta de eso. Ya no se daría cuenta que nos van a patentar la sangre de drago, la ayahuasca, como ya lo han hecho, ¿no es cierto? Y que nos van a seguir quitando la propiedad intelectual que tendríamos que pagar hasta por los conocimientos ancestrales de nuestro pueblo. Ya la gente no se daría cuenta. Yo no creo eso. Y si incluso fuera así, y si incluso habría una desideologización respecto de los TLCs, es obligación de liderazgo, y peor todavía de un liderazgo de izquierda, como el que está en el Ecuador, concientizar a su pueblo, pues. No porque ya se ha desideologizado, entonces ahora sí vamos a abrir las puertas para que nos depreden con todo. Entonces, hay que tener cuidado, y la lucha simbólica, la lucha de las ideas que decía Fidel, que sigue diciendo que es fundamental, es una lucha importantísima. Es una lucha que no puede ceder terreno, porque el momento que cede terreno, cedemos a lo probablemente razonable en términos de alguna lógica electoral, pero totalmente irrazonable en términos del bienestar, en términos del buen vivir, en términos de profundizar una transformación, en términos de un proyecto histórico del cual nos creemos portadores. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque en medio de la crisis económica es como que se vuelvan a revivir las momias. Es como que hay una especie de muertos vivientes. El Fondo Monetario dictando cátedra en Europa. Es de locura. Entonces hay que tener cuidado porque se vuelven a revivir los viejos postulados con nuevos empaques y quieren pasarnos contrabando por debajo de la mesa. Entonces creo yo que el generar el Banco del Sur, como prácticamente ya lo está, faltan ahí detalles de carácter burocrático para que empiece a funcionar y no desmayar y no perder el detalle, porque el diablo está en los detalles. No perder los detalles es fundamental. El Fondo Latinoamericano de Reservas, hace meses atrás estaba planteando que deberían invertirse las reservas en papeles del Tesoro de los Estados Unidos. Eso planteaba el FLAR. En vez de invertir en nuestras economías, digo yo, no se van a morir de muerte natural, hay que generar las nuevas alternativas, Banco del Sur, Fondo del Sur, Sistema de Compensación Regional, y demostrarles, frente a lo que ya está caduco y ya no funciona, hoy día existe esto y puede ser reemplazado por esto nuevo. Entonces, ahí sí lo nuevo, con voluntad y con eficiencia, yo creo que va a reemplazar a lo viejo, porque lo viejo no se va a morir solo.
Economista Borja, a diferencia de los acuerdos comerciales, los proyectos de integración generalmente implican vecindad geográfica. Y el ALBA, al no tener necesariamente esa vecindad geográfica, ser más disperso geográficamente, ¿cuáles son sus posibilidades, pero también sus límites en términos de integración?
Bueno, yo creo que usted pone la pregunta para hacernos poner los pies en la tierra, en realidad, y eso es importante. Decía yo hace un momento, sin integración física, probablemente esta voluntad muy grande que existe entre nuestros presidentes puede morir. Por eso es tan importante ubicar que entre los proyectos cruciales del ALBA son los de integración logística, sistemas de puertos, sistemas de líneas aéreas y sistema ferroviario. Yo creo que América del Sur podría tener un sistema de transporte ferroviario de personas y mercancías tremendamente eficaz, tremendamente usado, popular. No es que la gente no lo usaría, lo usaríamos. Y permitiría movilizar una cantidad de recursos de todo orden en nuestro subcontinente, en nuestro continente incluso. Porque además podríamos tener sistemas integrados de ferrocarriles, con sistemas fluviales, con sistemas aéreos, con puertos secos, etcétera, al servicio de esta integración de nuestro subcontinente. Eso es un paso indispensable. Una de las primeras cosas que se quiere trabajar, por ejemplo, en la renovación de la zona ALBA o el relanzamiento del ALBA, es la integración de las líneas aéreas. Que tengamos la posibilidad de usar las líneas nacionales entre nuestros países e incluso tener un socio internacional de potencia económica, que podría venir del Asia, hay varios interesados, y que contribuyen a una integración aérea, digamos así, de nuestros países y continuar con los sistemas de encadenamiento y de integración física. Eso es indispensable para lograr sortear el límite de que tenemos lejanía. Ecuador está lejano de Bolivia, Venezuela está aún más lejana de Bolivia, Ecuador está lejano de Nicaragua y así. Pero incluso, digo yo, pensando desde una perspectiva de abundancia, quizás en un proyecto de esta naturaleza, incluso gobiernos que no tienen una perspectiva ideológica como la nuestra, podrían sumarse, porque podrían ver que es un servicio importante, un sistema económico de transporte importante para sus propios pueblos. Hablo de Colombia, o hablo del Perú también.
Y hablando de hermanos grandes, ¿es vital que Brasil se sume para hacer realidad todo esto?
Es importante. Es importante, pero nosotros hemos dicho con claridad, no podemos estar al son que nos toque el Brasil. Yo creo que se da cuenta el Brasil que tiene que ser parte de esto. Nadie le quita el hecho de que es un jugador mundial. Están en las grandes ligas, están en el G20. Fantástico, nos congratulamos con ellos. Pero si ellos no regresan a ver también hacia esta zona, su propia representación y su propia potencia en el G20 sería del tamaño que es. Entonces creemos que para incluso que el propio Brasil pueda tener este balance en el juego de los más grandes, tiene que regresar a ver a sus hermanos menores.
Marco Aurelio García, asesor de presidencial, el día de ayer decía que Brasil apuesta a una integración sin hegemonías.
Bueno, tomemos de la palabra.
Es nuevo, ¿no?
Tomemos de la palabra. Es difícil para un hermano tan grande no volverse hegemónico, ¿no? Pero ahí está también el papel que juegan los hermanos menores. Si es que nosotros queremos jugar de igual a igual, tenemos que hacerlo como en el Banco del Sur. Fue una dura batalla, pero al fin del día se ganó cuando dijimos la votación en el Banco del Sur va a ser un país, un voto. Muchos no querían. Querían que esté representado el peso, pero finalmente salió así, al menos hasta un límite, que es de los 75 millones de dólares para aprobación de crédito.
Bien.
Sí. ¿Cómo integrar entonces económicamente a la región con tantos grupos integracionistas que hay? Y sin la integración, por ejemplo, de Brasil.
Pero los procesos de integración no van, digamos, a contrapelo de este objetivo. El hecho de que fortalezcamos el ALBA no le quita fuerza a que fortalezcamos el área de los países que somos del Banco del Sur. Por ejemplo, en el Banco del Sur estamos Argentina, Venezuela, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El que se fortalezca ese grupo no le quita el que se fortalezca del otro lado el ALBA, donde también está el Ecuador, también está Venezuela, también está, están Bolivia, ¿no es cierto? Y tenemos como invitados presenciales a la Argentina, al Uruguay. Entonces creo yo que esta es una dinámica que no se ve mermada porque el uno se fortalezca y el otro no. Creo que esto puede ser más bien un juego de integración sinérgico, cooperativo, en el cual los logros del uno pueden ayudar a los del otro. Lo que sí iría en contra es fortalecer a la vieja arquitectura. Y ahí sí me preocupan posturas como las del Brasil y otros países donde se aprobó la capitalización del BID, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Me parece que eso iba en contrasentido de fortalecer el Banco del Sur. O me preocupa la postura de algunos países de fortalecerle al FLAR, lo cual va en contrasentido del Fondo del Sur. Ahí es donde debemos estar atentos, porque a veces quienes cantan el Che Guevara con la mano en el corazón están jugando por debajo de la mesa otro juego.
Amigos, amigas de América Latina, estamos cerrando esta posibilidad de dialogar sobre el espacio económico del ALBA junto al economista Diego Borja. Muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Y gracias a aquellos que se han sumado a través de la señal de Enlace de Medios.
Les recordamos que esta entrevista fue una iniciativa colectiva de Enlace de Medios para la Democratización de la Comunicación. En esta oportunidad hemos participado ALAI, ALBA TV, ALER, Alterpress, Prensa Latina y Radio Mundo Real.
Muchas gracias a todos y a todas. Nos reencontramos en el próximo encuentro. Chao.
Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chéveres preguntas.